Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
En las jornadas finales del año litúrgico, la palabra del Señor nos recuerda el final de la historia. Lo hace con unos rasgos apocalípticos. Describe concretamente, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, una especie de cataclismo universal. Los astros que marcan el ritmo de los años, los meses y los días ya no dan su luz. Se tambalea hasta lo que parece más firme y seguro en este mundo. Parece que no queda lugar a la esperanza. Cuando parece que todo conduce al caos, al vacío, a la nada, a las tinieblas, surge, sin embargo, triunfante la figura del Hijo del Hombre. Es el triunfo del crucificado que viene para reunir a los suyos, a los que se han mantenido fieles. Y es, por tanto, este tiempo una llamada a mantenerse en esa fidelidad al Señor.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 del mediodía y 32 minutos. Menos mal que tenemos una buena sintonía que nos anima, porque no nos podíamos imaginar el pasado viernes, cuando nos despedíamos, que íbamos a pasar un fin de semana tan complicado. Gracias por estar con nosotros. Los saludos en el momento de iniciar el tiempo de la mañana más cercana, la mañana de COPE Vigo, que hacemos encantados. Saludando a nuestra compañera María Imil. Hola María, bienvenida, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días. Y Juan Carlos Figueral les envía a todos nuestros oyentes desde detrás de la pecera también un saludo muy cordial en el momento de echar a andar por esta nueva edición de la mañana de COPE Vigo. Que María, como siempre, vamos lo primerito al comenzar actualizando contenidos informativos. ¿Te parece?
Uh-huh.
Vamos allá. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y completamos la ronda de saludos con el saludo a María Jesús Sergio ahí, porque es el momento de comentar las noticias que os estamos ofreciendo en la jornada de hoy. Hola María Jesús, ¿qué tal?
Que ya dije que iba a entrar yo, ¿no?
Sí, no, estaba claro.
Quedaba claro que iba a entrar yo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues el avance informativo, María, como decíamos y como acaba de decir Juan, sin duda pasa lamentablemente por tener que hablar pues de todos los minutos de silencio que se están guardando los dos días de luto oficial que tiene nuestra ciudad desde este pasado sábado. En Vigo el ayuntamiento, el gobierno local concentraba ayer en la Plaza del Rey y guardaba ese minuto de silencio en memoria de las víctimas. Hoy se ha sumado a esos minutos subdelegación del gobierno en Pontevedra. La planta de Citroën ha parado durante un minuto para que todos los trabajadores que quisieran pudieran participar en esa memoria. Y con lo que dices tú, un día triste, seguro que todos conocemos a alguien que tiene a un familiar desplazado allí trabajando. Estos testimonios que oíamos esta mañana, bueno, pues un día muy duro y unas semanas muy duras que quedarán todavía por delante. La vida sigue, que eso, como decía, la vida sigue igual, como decía la canción.
Por cierto, que tú directamente tienes...
Yo directamente tengo familiares en París y que lo han vivido muy cercano, muy cercano, muy cercano. A 200 metros apenas están de los sucesos. Afortunadamente, solo pues lo que dicen ahora, lo triste, el mensaje que está ganando de la gente que lleva muchos años viviendo allí, y es que es duro el vivir en una ciudad que se ha convertido, dicen, en la ciudad más muy peligrosa. Es lo que insisten, María, que es una ciudad muy, muy peligrosa. Yo no sé si María tiene algún conocido en París o no.
No, yo la verdad es que, bueno, por suerte no tengo a nadie allí ahora mismo.
Yo la suerte que puedo decir es que lo vivió de cerca, que estuvo encerrada hasta las 4 de la mañana oyendo los disparos y que lo puede contar. Al margen de eso, María, vamos por el cheque social. A Abel Caballero le encanta hablar del cheque social y desde el Partido Popular hoy han vuelto, y además una persona que sabemos que su relación personal con el alcalde no es precisamente buena, que es Elena González. Creo que ha hablado sobre el cheque social, ¿verdad, María?
Así es, la concejala del Grupo Municipal Popular, Elena González, ha comentado que desde el 9 de septiembre, que venció el plazo para la entrega de ese cheque social, que afecta en total, dijo que unas 9.000 personas en Vigo, 2.800 familias más o menos que necesitan ese cheque social y que llevan dos meses esperándolo. Hablaba además de que algunas de estas personas se tienen que desplazar todos los días, cada 10, no, todos los días, desde el albergue de Teis, que es donde van a pasar la noche, hasta la cocina económica, aquí en el centro. Entonces, que también pide para esas personas unos abonos de autobús mensuales, porque dice que algunas de ellas no pueden caminar, y unos abonos que les permitan viajar 4 veces gratis al día, digamos, aunque no estén censados aquí en Vigo.
Que recordamos que el abono de bus es solo para los censados, y es que lo que reclama quizás es que las ayudas sociales vayan más. No se quejan, el otro día lo decíamos, Antón Buzer decía que son buenas, que están bien, pero quizás se quejan en la forma en la que se están dando, lo lentas que llegan, y sobre todo esperemos que no se vuelvan a repetir las famosas colas que se repitieron en plena campaña electoral, que como digo yo siempre, que hay mucha gente que probablemente no quiera ni que se les vea en esas colas y se ven obligados a estar ahí. Son algunas de las cuestiones que vamos a hablar en el informativo, y más cosas que está dejando la actualidad y que dejará por, en este caso, el paso por el programa de algunos de los invitados del día.
Muy bien, pues muchas gracias. Ya saben nuestros oyentes que después del boletín COPE de las 13 horas, a la 1 y 5 aproximadamente, regresamos con más noticias.
Adiós.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Y nos ocupamos de la información meteorológica con saludos a los compañeros profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se nos acabó el veraniño de San Martín?
Bueno, se acabó, pero vamos a tener una transición muy suave hacia el mal tiempo. Por ahora nos enfrentamos tanto al día de hoy como a los próximos dos, martes y miércoles, a una situación intermedia en la que el anticiclón se ha movido un poquito hacia el sur y ha abierto la puerta para que lleguen las influencias de las borrascas atlánticas, pero que llegan en el límite de su red de acción. Así que en general el pronóstico nos habla en la tarde de hoy de cielos parcialmente nublados con nubes bajas que en principio no deberían de dejar ninguna lluvia, así que todavía seguirá el tiempo seco y las temperaturas suaves. Nos despertábamos hoy con una mínima de 13 grados y esperamos una máxima en torno a los 18. El viento sopla de componente sur, pero es flojo en general y bueno, todo eso nos dibuja todavía, como digo, un ambiente bastante suave y agradable.
¿Mañana sigue la misma tónica, la misma línea?
Prácticamente sí. De hecho, realmente hasta el fin de semana no esperamos grandes cambios. La situación se va a mantener bloqueada con Galicia en el límite todavía de la influencia de las borrascas, introduciendo esas nubes, vientos de sur y temperaturas bastante suaves. Apenas ninguna lluvia vamos a ver todavía en los próximos días.
Pues Juan, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Vigo.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
En el especial Salones y Sofás de Mercamueble, momentos para compartir. El salón para cada día, la mesa comedor de las grandes citas, un sofá para reuniones familiares. Ahora en Mercamueble, al mejor precio, con transporte y montaje incluido y además 30 meses sin intereses. Especial Salones y Sofás en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Las 12:38 minutos de la mañana de COPE en Vigo echa a andar con la entrevista, bueno, pues a un personaje que tiene mucho que ver con el mundo de la construcción, de las iniciativas empresariales, que tiene que ver con una empresa viguesa, vamos a sacar pecho, porque es una empresa viguesa que en el ámbito de la construcción es la mayor empresa que tenemos en Vigo, María, y una de las 10 más importantes de Galicia.
Así es, Juan, ¿qué tal?
¿Presentas a nuestro invitado?
Pues sí, nuestro siguiente invitado es Felipe Carrascosa, que es el directivo de Civis Global, una de las mayores constructoras de aquí de Vigo. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, buenos días.
Muy y bien. Además, gerente de Civis Global Perú, lo que quiere decir que esta empresa ya tiene corte, digamos, de internacionalidad o multinacional. ¿Podemos hablar de multinacional?
No, Civis Global. Internacional.
Internacional.
Sí, llevamos 3 años implantados en Perú ya.
Bueno, la empresa hace unos años tuvo un revolcón, un cambio importante, ¿no?
Bueno, nos hicimos cargo un equipo directivo nuevo para mantener lo que era la actividad de la empresa, coincidiendo además con todo el inicio de la crisis y, bueno, hemos seguido adelante sobreviviendo en un mercado bastante complicado.
Habéis hecho en este sentido una maniobra o una operación importantísima porque justo, como acabas de señalar, coincidió con el momento de la crisis y una empresa viguesa que muy buena parte de su facturación la hace fuera de Vigo. Quiere decir que en Vigo esa crisis o no sé si otros factores han creado una situación que en Vigo la construcción está prácticamente parada o con muy poca actividad.
En general se ha reducido toda la actividad en toda España. Lo que pasa es que nuestra actividad en más del 50%, bastante más del 50%, es fuera de Vigo y yo diría que fuera de Galicia. En el resto de España tenemos obras por diversas zonas del país y, como te he dicho, en los últimos 3 años ya nos hemos internacionalizado y en Perú ya tenemos una buena cartera de obras, algunas de ellas ya finalizadas.
Oye, ¿por qué el salto a Perú, precisamente? De toda Latinoamérica, bueno, o de toda América. ¿Cuál fue la carambola que os llevó a Perú?
No, eso no se produce por carambola. Se hacen unos estudios de mercado, se visitaron bastante países, no solo de Hispanoamérica, se visitaron también países del norte de África, países árabes, de Europa del Este. Hicimos estudios de mercado en diversos países. Viajamos mucho durante 2 años y finalmente había 2 opciones que estaban al final, que eran Colombia, Perú, y por condiciones de implantación nos decidimos por Perú. Debido a nuestro tamaño tampoco podemos irnos a 6 países a la vez. Había que ir despacio.
¿Una empresa constructora vale para cualquier tipo de construcciones o os habéis especializado en algunas en particular?
El origen de la empresa era especializado en temas de obra hidráulica, obras de depuración de aguas, potabilización de aguas, pero con el tiempo hemos ido cogiendo experiencia en todo tipo de obra, aunque estamos muy orientados a temas ambientales y temas de protección. O sea, hemos hecho últimamente una actuación en las dunas de la Costa de Vela, regeneración de playas, de ríos, aunque hacemos obra de todo tipo. También edificación, la Pinacoteca Viguesa. Ahora mismo hacemos obras de todo tipo.
Felipe, se empieza a hablar ya de cierto repunte en la economía. No sé si lo han notado como una constructora la más destacada de Vigo, la constructora Civis Global. No sé si se ha notado cierto repunte también aquí en Galicia, pero hablaba que en España sí que casi todas las obras las tienen en España, ¿no? En el resto de España, fuera de Galicia.
No, o sea, fuera de Vigo tenemos muchísimas obras y varias de ellas fuera de Galicia incluso. Yo hablaría más que de repunte de paralización de la caída ya. Ya yo creo que ya hemos tocado fondo y está empezando a remontar un poquito, pero no se puede hablar todavía de que la construcción yo creo que esté remontando y repuntando.
Los bancos y las financieras son conscientes de ello también, porque son muchos empresarios de los que hemos hablado y dicen, el problema es el crédito, que no fluye el crédito.
Vamos a ver, en empresas de nuestro tamaño, nosotros, por ejemplo, no tenemos deuda. Somos una empresa sin deuda, prácticamente. Lo que pasa es que competimos en un mercado muy complicado contra las grandes constructoras nacionales, que son, hombre, no es un problema como el que ha sido bancario, pero es muy grande también. O sea, el nivel de endeudamiento de las grandes constructoras españolas contra las que competimos día a día es terrible. Y nosotros somos una empresa que no estamos endeudados. Y funcionamos en el día a día, pagamos en plazo, las nóminas, los proveedores, todo. Entonces, el sector financiero, pues con nosotros debe de estar contento, porque somos una empresa seria y que no le creamos esos problemas.
¿Y estáis compitiendo con las grandes constructoras en obra pública, por ejemplo?
Claro, en obra pública y en obra privada también. O sea, cuando ofertamos obras para construir nuevas instalaciones industriales para empresas del entorno, ahí nos encontramos con las grandes constructoras también peleando contra nosotros.
¿Y se puede pelear el molino que se le enfrenta como el episodio del Quijote? ¿Es muy grande o tenéis posibilidades o buscáis la forma de que así sea?
Buscamos la forma de pelear, pero nosotros necesitamos la rentabilidad inmediata en esa obra, cosa que las grandes constructoras, con ese nivel de endeudamiento, hay obras en las que no les importa perder dinero. O esa sensación es la que da a veces.
Una empresa Civis Global que da trabajo, por término medio, ¿a cuántas personas?
Pues ahora mismo más de 300 personas en España. Si sumásemos España y Perú, estaríamos superando las 500 personas.
Y dentro de la empresa tenéis vuestro gabinete de planificación, de hacer los proyectos y la gente que trabaja a pie de obra, o sea, todo, desde arriba hasta abajo.
Nosotros tenemos el servicio de administración, luego los servicios de recursos humanos, una oficina técnica bastante potente y luego todos los equipos de obra, los equipos técnicos de gestión de la obra.
Felipe, hablábamos de una paralización de esa caída de la construcción, no sé si en cuanto al empleo. Esto es cómo se ha traducido los últimos años, desde el 2007, como concretamente en Civis Global. No sé si, si hay más empleo, ¿no? Cada vez se nota ya en el sector.
En nuestro caso sí que se está recuperando en parte ese empleo. No vamos a una gran velocidad, o sea, no son los tiempos aquellos, pero sí que estamos empezando a recuperar poco a poco empleo. Hemos sido una empresa que hemos mantenido bastante bien estos años el número de trabajadores, sí. O sea, parte de nosotros nos hemos tenido que ir a la emigración, pero bueno, seguimos adelante.
¿Cómo es el ámbito de vuestros trabajos, de vuestros encargos, de las obras que estáis realizando en ese enclave peruano?
Allí estamos haciendo obras muy variadas y muy singulares, podemos decir. O sea, hemos sido una empresa que hemos contratado obras muy diferentes de lo que están haciendo otras empresas españolas por allí. Hemos finalizado en el mes de julio la rehabilitación del principal museo de Lima, del Museo de Arte de Lima, que es un edificio de patrimonio histórico de la nación de allí, y que ha sido una obra con una singularidad muy importante. Una obra que llevaba 5 años esperando por hacerse, que habían renunciado ya 3 empresas constructoras a hacerla después de tenerla adjudicada.
Porque era una obra muy exigente.
Era una obra muy complicada y muy exigente. Y nosotros llegamos y yo creo que todavía no se creen que tienen ya el museo abierto y funcionando. Tenemos otra obra con una singularidad muy específica, que es la altitud a la que se está ejecutando. Es una obra que se hace a 4.000 metros de altitud, con lo cual la gente que está trabajando allí trabaja en unas condiciones, o sea, la gente que hemos desplazado, trabaja en unas condiciones bastante complejas. La accesibilidad es muy difícil y la mano de obra que usamos es toda local, toda de los pueblos de allí, de alrededor.
Bueno, pues un acercamiento hacia un grupo constructor, Vigués, que es nuestra empresa más importante en el sector de la construcción, una de las 10 más importantes de Galicia, y que también queríamos tocar con ello porque es la forma de la gente que está metida en todo este ámbito de comprobar cómo también la economía tira, cómo se puede trabajar en momentos de dificultad y demás. Pues Felipe Carrascosa, gracias por la visita y un saludo de correo.
A vosotros.
Muchas gracias. Nissan, somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Gran jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol! ¡De Karim Benzema!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Vigo. En la mañana de Vigo, rápidamente aprovechando el tiempo al máximo, vamos a saludar a Susana Aldecoa, que es miembro del comité organizador de una semana, la Semana de Saúde para Todos, que organiza la Asociación Galega de Médicos de Familia y Comunitarios. Por cierto, la pillamos casi al lazo de esa actividad que estáis preparando en la Puerta del Sol, ¿no?
Sí, Susana. Buenos días, ahí estamos, en Puerta del Sol, sí.
Cuéntanos en qué va a consistir esta semana.
Bueno, esta semana se une a la vigésima celebración de las jornadas de medicina de familia que corresponden este año en Vigo. Y vamos a aprovechar para abrirnos a la ciudadanía celebrando una semana de la salud para todos. En esta semana vamos a tener actividades de promoción de la vida saludable. Entonces habrá una primera actividad hoy en una carpa en la Puerta del Sol, donde vamos a hacer una promoción de la actividad física y de la vida saludable, y los siguientes días habrá 3 charlas que se celebrarán en la Plaza de la Princesa, en la Casa de la Cultura, y terminaremos después el jueves y viernes celebramos el congreso y viernes y sábado el congreso, y el domingo terminaremos con una ruta de senderismo abierta a la población, y bueno, donde iremos con sanitarios.
En todas estas actividades que nos comenta, cada una está dirigida a un público específico, ¿no? He visto que hay actividades para jóvenes.
Sí. La carpa de hoy está pensada para población de 18 a 70 años. Ahí haremos consejo breve de ejercicio físico, de evitación del sedentarismo, Y también hablaremos sobre alimentación. Haremos una serie de pruebas para que los ciudadanos se sometan a ellas si lo desean, y a partir de ahí, con las conclusiones que podamos sacar de estas pruebas, daremos un consejo breve. El martes vamos a hacer un taller sobre violencia de género que está orientado a adolescentes. El miércoles se celebra el Día Mundial del EPOC, entonces aprovechando esta celebración haremos una actividad pues dirigida de forma preventiva pues a aquellas población general, pero especialmente a fumadores o personas que tengan mayor riesgo. El jueves tendremos una actividad dedicada a padres y docentes. Va a tratar sobre la prevención de la violencia de género.
Bueno, como estamos viendo, el hilo conductor un poquito es volver a incidir en ese término mágico desde el mundo de la medicina, que es la prevención.
Sí, desde luego que sí, la prevención y la promoción de la salud.
El público, habéis tenido experiencias anteriores, porque aquí hablas de una semana que es ya las vigésimas jornadas gallegas de medicina familiar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver. Las jornadas de medicina familiar es una actividad científica. Un congreso médico de medicina de familia o profesionales afines. Celebrando, al ser el número tan redondo, las vigésimas jornadas, pues decidimos hacer algo más, abrirnos a la población. Tenemos cada vez que abrirnos más a medicina de familia, a veces está un poco cerrada en los centros de salud, y tenemos que el aspecto comunitario de nuestra especialidad fomentarlo más, y esta es una manera de hacerlo.
Bueno, pues es un acercamiento a una actividad que yo creo que va a ser muy interesante, como comentábamos, María, porque va para jóvenes, para no tan jóvenes, para mayores, que tenemos un poquito que contar muchas cosas para todas las edades, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, tenemos un montón de temas.
Bueno, pues nada, no te robamos más tiempo, que sabemos que estás ahí en la Puerta del Sol preparando todo el montaje que tenéis para estas actividades. Un saludo muy cordial, Susana Aldecoa, miembro del comité organizador de estas jornadas, que nos va la salud en ello. Que no hay que poner el tiempo.
Salud, efectivamente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me quedan un par de añitos más de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo...
Vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE queremos también pulsar, y hablando de un tema de actualidad, cómo está afectando a un colectivo importante como es el colectivo de los comerciantes de buzas, la suspensión ya de varios domingos del mercadillo tradicional que se hace siempre los domingos en Buzas, que atrae a muchísima gente y que de rebote, bueno, pues los comerciantes de la zona pues también tienen una jornada importante cada semana. Saludamos a su presidenta, que es doña Pilar Cambeiro. Doña Pilar, un saludo.
Hola, buenos días.
Me imagino que están ustedes viviendo con preocupación todo este aire enrarecido que hay en torno a la celebración de los mercadillos.
Pues sí, como nos afecta a todos, pues lo llevamos muy en cuenta. Estamos muy al loro de todo. Ya vamos al ayuntamiento, hemos ido ya dos veces. Pero claro, es lo que pasa. Si no hubiera pasado lo último, lo de Redondela, fue lo que fastidió. Porque, claro, yo también entiendo la postura del alcalde, que si se hiera una persona o pasa algo con una persona de los civiles normales, pues hay un problema. Pero bueno, de todas formas, yo pienso que ahora que en esta semana que nos iba a aclarar y que pondría, bueno, pues más policía, más, y yo pienso que iban a hablar con ellos, con los payos y con los gitanos, a ver qué solución se le podía buscar para no haber esos problemas, porque claro, dentro de la feria también hay oyentes viendo que son normales, que no pertenecen al grupo de ellos.
Uh-huh. Hombre, yo por lo que hemos comentado aquí en el programa, hablando precisamente con el colectivo, con la Asociación de Comerciantes de Vendedores Ambulantes de Galicia, ellos nos decían que el problema se acababa en cuanto cada ayuntamiento ejerciera sus competencias en el sentido de identificar cada uno de los puestos, que todos tuvieran a la vista su documentación para evitar que unos estén legales y otros ilegales y que haya problemas de mafias que por detrás mueven toda esta historia.
Es indudablemente. Eso ya nosotros ya lo hemos comentado y yo se lo he comentado a la tarde personalmente hace bastante tiempo, no es ahora, porque hay muchísima gente ahí que no está declarada para nada. Y lo primero que hay que hacer es identificar a la gente y que estén declarados como está todo el mundo, nada más. Ellos no son ni más ni menos, y así se acababan todos los problemas. Lo que no es normal que un personaje como es este señor, que domine a todos y que los tenga a todos como los tiene, porque encima le cobra lo que a él le da la gana. O sea, encima él se está beneficiando del ayuntamiento si toma lo que tiene que hacer, y yo pienso que hasta le va a venir bien al ayuntamiento, y cada ayuntamiento que se haga cargo. Eso, por supuesto, eso ya hace más de un año que lo hemos comentado nosotros, y ahora supongo que ellos que van a tomar, ahora sí que van a tomar medidas. Yo, el alcalde, entiendo de que algo de eso va a hacer.
Ustedes, además, se sienten que están rodeados de competencia desleal, porque ustedes están por lo legal, pagando sus impuestos, y otra gente no lo hace.
Por supuesto, eso ya es indudable, y aparte que es más de la mitad de la gente que está en la feria vendiendo, más de la mitad de los comerciantes están todos sin declarar nada, pero nada de nada. Y eso tampoco no es normal, después de todo lo que se llevan beneficiados.
Doña Pilar, yo el motivo también de nuestra llamada, además de pulsar su opinión respecto de todo este problema, es preguntarle cómo está afectando el hecho de la suspensión del mismo mercadillo, porque evidentemente al mercadillo va mucha gente que de rebote también después pica en el mercado, digamos, que está todos los días en Bouzas.
Sí, claro, es que le afecta muchísimo, porque además los establecimientos, la gran mayoría, en el domingo es donde ellos pues se benefician un poco más para después pasar la semana más o menos, pero es que el domingo ellos lo notan muchísimo, es el 50% de todo. Para ellos, los bares sobre todo, son los que se benefician en esto. Los bares, las confiterías, todo lo notan muchísimo, y están que claro. Pero cuando las cosas, si uno no manda en eso, no puede tampoco hacer nada. Hay que ir con tranquilidad y a ver si se soluciona. Yo pienso que el alcalde dijo que esto se iba a solucionar. Cuanto más rápido él lo iba a querer solucionar, por supuesto.
Bueno, pues vamos a esperar que sea así, que entre todo en el camino de la normalidad y sobre todo de la legalidad, que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Pues doña Pili Cambeiro, presidente de la Asociación de Comerciantes de Bouzas, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Bueno, pues es el momento de afrontar la actualidad deportiva después de este fin de semana de parón liguero, a ver qué nos pueden contar nuestros compañeros de redacción de deportes. Santi Peón, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Se nota un montón cuando en Liga, ¿eh?
Sí, bueno, antes de nada, enseguida
los bares vacíos, en fin, no es lo mismo.
Enseguida nos metemos de lleno en el derbi, que sin duda es la gran noticia de la semana, pero evidentemente el mundo del deporte no es ajeno a lo ocurrido en la noche del pasado viernes, entre otras cosas porque hemos tenido deportistas de Vigo y de toda su zona de influencia viviendo de primera mano lo ocurrido en la capital de Francia, en París, en la noche, fatídica noche del pasado viernes, con los atentados del Estado Islámico. Tenemos prevista una entrevista a partir de las 3:30 de la tarde, en tiempo para el deporte provincial, con una persona que lo ha vivido de primera mano. Allí se iba a disputar durante el pasado fin de semana el Open de París de Taekwondo. Allí estaba concentrada la selección española de esta modalidad deportiva, y en esa selección había varios deportistas de la provincia, entre ellos, pues por ejemplo, el que va a ser nuestro primer protagonista hoy, insisto, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Se trata de Borja Ríos Cortegoso, un deportista de 25 años que pertenece al club EB de Moaña, que estaba allí concentrado. A ver si después nos cuenta un poquito cómo se vivieron esas horas, pero desde luego, insisto, el deporte no puede pasar desapercibido en este tipo de circunstancias. En lo que a todo el mundo le interesa, evidentemente, ya pensando en cosas un poquito más positivas, el derbi gallego del próximo fin de semana, el sábado a las 10:05 de la noche, tenemos partidazo en Riazor. Para muchos, el gran partido de la temporada, el que va a enfrentar al Depor con el Celta. Preocupación en Vigo, además, porque hay muchos jugadores, hasta 5 jugadores que siguen concentrados con sus selecciones y que tienen partidos mañana.
Y que van a llegar muy justo.
Van a llegar muy justo, sobre todo preocupa el tema de Fabián Orellana, que posiblemente no pueda entrenarse hasta el viernes. Es decir, estamos hablando de la previa del derbi. Y, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en la actualidad deportiva. Y no nos olvidamos de Balonmano Cangas, nueva victoria del equipo de Pillo a domicilio, en este caso, frente a Balonmano Caja Encantada.
Pues muchas gracias, Santi.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad de automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.